Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
Hoy contamos en Panorama de la Ciencia vía telemática con las doctoras Sara Victoria Alvarado Salgado y Ángela Estela Camacho Beltrán, quienes informarán a la audiencia sobre el compromiso de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con el análisis y la divulgación de las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios 2019 en el ámbito de las ciencias sociales y desarrollo humano. La doctora Sara Victoria Alvarado es psicóloga de la Universidad Javeriana, magíster en Ciencias del Comportamiento y doctora en Educación. Su experiencia postdoctoral contó con el respaldo de, entre otras instituciones, la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Además de su destacada trayectoria como consultora internacional, sus contribuciones han sido notables en Colombia en la construcción de políticas públicas en educación en todos los niveles, formación de profesores de excelencia y generación de nuevo conocimiento en ciencias sociales. De su trayectoria académica y profesional se han beneficiado múltiples entidades públicas y privadas, entre ellas el Centro Internacional de Educación y Desarrollo CINDE y las universidades Pontificia Javeriana, Externado de Colombia, Santo Tomás, San Buenaventura de Cali, de Antioquia, de La Salle y de Manizales. Hizo parte de la Misión Internacional de Sabios 2019 y es actual coordinadora de la Red Iberoamericana de Posgrados en Infancia y Juventud, del Nodo Colombia de la Red Hemisférica de Parlamentarios de la Primera Infancia y de la Misión de Sabios por Caldas. La doctora Ángela Camacho es física de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con grado en maestría en física de la Universidad Técnica de Darmstadt y es doctora de la Johannes Gutenberg Universidad de Mainz. Las áreas de investigación de la doctora Ángela Camacho incluyen física de la materia condensada, física del estado sólido y física de baja dimensionalidad. La doctora Ángela Camacho fue profesora de la Universidad de los Andes durante más de 30 años, institución en la cual cumplió diversas responsabilidades directivas, entre ellas la de dirigir el Departamento de Física y de dirigir el posgrado durante 15 años. Ha estado vinculada al Centro Internacional para la Física Teórica de Trieste, Italia, y ha cumplido una destacada labor de liderazgo en la Sociedad Colombiana de Física. Es actual directora de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y coordina la Comisión de Género, Ciencia y Tecnología de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, institución de la cual es miembro de número e investigadora emérita de Colciencias, actual Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctora Ángela Camacho, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias, César. Para mí un gusto volver a estar en este programa.
Doctora Sara Victoria Alvarado, gracias por aceptar nuestra invitación a Panorama de la Ciencia en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchísimas gracias, César, por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir mi experiencia en la Misión de Sabios en este espacio. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
Visión Científica.
Doctora Sara Victoria, ¿qué destaca de su experiencia formando parte de la Misión Internacional de Sabios 2019?
César, para mí participar en la Misión de Sabios fue una experiencia retante y profundamente enriquecedora por la pluralidad de miradas y de lugares de enunciación para pensar el lugar de las ciencias sociales como marco de interpretación, por una parte, de la equidad en un contexto como el colombiano, asignado por paradojas tan complejas que se expresan precisamente en condiciones de alta inequidad, con índices de pobreza inaceptables, de concentración extrema de la riqueza, con grandes brechas entre los entornos rurales y urbanos, con exclusiones económicas, sociales, culturales de sectores de población signadas por la diversidad, diversidad étnica, de género, generacional del territorio. Al mismo tiempo, para mí resultaba un reto muy grande construir categorías para pensar el desarrollo humano en el marco de una cultura de mercado extractivista que pone el capital y su reproducción antes que las personas, vaciando un poco de sentido la propia condición humana. Pero creo que pudimos finalmente construir una perspectiva común en nuestro nodo que tuvo como supuestos fundamentales, entre otros, los siguientes. No se puede pensar la construcción de condiciones equitativas que permitan el desarrollo humano individual y colectivo si no se pone la educación en el centro de los procesos. Educación no solo como acceso a la información, al conocimiento generado desde las distintas disciplinas, no solo como desarrollo de habilidades y competencias para un adecuado desempeño en la vida, sino y fundamentalmente una educación como capacidad de pensamiento crítico, de creación, de innovación, como capacidad individual y colectiva de transformar el mundo teniendo como base el conocimiento. Y sin eso no es posible el despliegue de la ciencia en un país. Por eso, la primera premisa que establecimos es que no puede haber desarrollo y crecimiento si no se pone en la base la educación y la ciencia, ¿no? Y comprendimos que este conocimiento y su expresión en prácticas humanas y sociales, en políticas públicas, tiene que construirse teniendo como pilar fundamental las voces de los actores sociales, de abajo hacia arriba, ¿no? Comprendimos también que este conocimiento es generado desde el diálogo entre distintos sectores de la sociedad, entre muy diversos actores, ¿sí? Y que por tanto la ciencia, la tecnología y la innovación requieren de sistemas de gobernanza altamente participativos y que el financiamiento, por tanto, de todo el desarrollo científico de un país tiene que tener una composición radicalmente mixta, ¿no? Entendimos allí también el papel de las universidades y de los centros de investigación como sistemas de gestión de conocimiento que articulan en un único movimiento la producción, la apropiación social, la generación de valor público, la circulación de conocimiento y la formación de las nuevas generaciones de actores del sistema de ciencia y tecnología. Y comprendimos finalmente que la investigación desarrollada por misiones tiene que identificar grandes problemáticas como foco del desarrollo del conocimiento para realmente poder construir como soluciones de largo aliento, de largo plazo, y que esto solo es posible en la medida en que logremos una regionalización de los resultados de la misión, una relectura de las realidades locales, de las posibilidades locales. Y quizás en ese sentido yo cerraría tu pregunta, César, diciendo que para mí hoy la máxima satisfacción de haber participado en esta misión fue poder hacer la experiencia de regionalizar esto en Caldas, creando la misión de Sabios por Caldas, que durante un año trabajó identificando las barreras principales del departamento, que las tradujo en grandes demandas territoriales y que hoy están traducidas en lineamientos de política pública alrededor de tres grandes misiones emblemáticas: Caldas Biodiversa, Caldas con un modelo productivo basado en conocimiento y Caldas equitativa y educada. Eso realmente es lo que me hace más feliz en todo este proceso.
Gracias, doctora Sara Victoria. Doctora Ángela, gracias a usted, el Panorama de la Ciencia ya se ha informado a los oyentes del compromiso de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con análisis y socialización de las contribuciones de la Misión Internacional de Sabios 2019. ¿Qué destaca usted específicamente de lo relacionado de lo realizado en 2021 por el grupo que, con apoyo de la Academia, divulga planteamientos y recomendaciones del foco de ciencias sociales y desarrollo humano de la misión?
Pues, como ya le había contado en el programa anterior, nuestro grupo de análisis crítico de las propuestas de la Misión de Sabios en el foco Ciencias Sociales y Desarrollo Humano con Equidad decidió desde el principio centralizar la discusión alrededor del concepto de equidad, en el sentido de cerrar la brecha, no solo en lo económico y social, sino también en la educación, para establecer ese proceso continuo y sostenible de mejoramiento en el desarrollo humano. Pensamos, si ya antes de la pandemia las desigualdades en Colombia eran monstruosas, los ingresos per cápita del 10% más rico de los colombianos eran 24 veces los del 30% más pobre, y esto implica pues menos oportunidades y una profundización continua de la brecha. El fenómeno que más se debe trabajar realmente es la redistribución del ingreso. Nosotros empezamos pensando primero en las brechas más urgentes de cerrar, y como decía Sara Victoria ahora, pues las que son transversales a todos los objetivos de desarrollo sostenible, que son las de educación y género. Esas deficiencias las hemos visto en los resultados de las pruebas PISA, las de 2018, en las cuales los estudiantes colombianos obtuvieron un rendimiento menor que la media entre todos los países de la OCDE. De 79 países evaluados, Colombia se ubicó en el puesto 58. Un detalle que me parece de mucha importancia y que se puede leer de esos resultados es el de las pruebas, que en esas pruebas las mujeres colombianas obtuvieron 20 puntos menos que los hombres en matemáticas. Y además mostraron la menor ventaja en lectura en comparación con todos los demás países de la OCDE que participaron en estas pruebas. Entonces, pues, la situación era una situación pues muy muy deficiente antes de la pandemia y excesivamente desigual con respecto a género. El confinamiento durante la pandemia pues nos quedó la experiencia que la educación no se reduce solo a desarrollar los currículas del ministerio, sino que tiene que velar por un desarrollo integral del potencial humano de los niños y las niñas y en general de los jóvenes. La educación post-pandemia pues tiene que ocuparse no solo de que hubo un rezago en el aprendizaje de toda la población estudiantil, sino de superar especialmente sus efectos sobre las niñas y las mujeres jóvenes para llevar a los niveles de la formación de pensamiento, que lleguen a una formación con pensamiento crítico, con autoconfianza, con esos deseos de cooperación, de trabajar en equipo, y pues todo esto logrado bajo un modelo nuevo de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pues se necesita una educación mucho más equitativa, interdisciplinaria, con planes claros de ayuda a los grupos más vulnerables, como son las clases menos favorecidas y las regiones rurales, sobre todo las niñas y las mujeres, que pues ya venían con un rezago, como acabamos de discutir. La idea entonces es desarrollar programas de mentoría orientados a las niñas para motivarlas y ayudarlas a ganar confianza en sí mismas, que es la condición necesaria para que su rendimiento en la escuela se vaya equilibrando con la de sus compañeros hombres, y pues que las condiciones de enseñanza que se van a ir construyendo. Yo digo que ellas no están compitiendo en este momento con los hombres porque no tienen las herramientas para hacerlo. El ejemplo más claro es la baja participación de las mujeres en todas las carreras STEM, ¿no? Lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque esa baja participación se debe a que ellas no tienen cómo competir, y para el año 2030 vamos a necesitar muchísimas personas especializadas en estas carreras. Entonces, eso que se conoce como ese sesgo algorítmico contra las mujeres pues se debe a la crisis que hay de interés de las mujeres por esas carreras tecnológicas, y pues eso es algo que debemos de una vez pensarlo muy seriamente desde un punto de vista de ayudarlas a desarrollar y a pensar en una carrera futura con éxito.
Gracias, doctora Sara Victoria, y continuemos específicamente con el concepto de desarrollo humano a propósito de los planteamientos que desde el foco específico de la misión de sabios se ha generado. Si le parece bien, en cuanto a primera infancia, indique usted el significado de la frase sugerente, el derecho de empezar al derecho.
César, muchas gracias. Cuando uno mira los acuerdos de la Conferencia Mundial de Educación para Todos de John Tiem, por ejemplo, desde el 90, las conclusiones del Foro Mundial de Educación de Dakar en el 2000 y los objetivos de desarrollo del milenio ese mismo año, posteriormente los objetivos de desarrollo sostenible en el 2015, en todas estas declaraciones universales se dice que el desarrollo humano requiere un comienzo justo y sólido. Los primeros años de vida de los niños y las niñas, todos lo sabemos, constituyen la etapa más crucial para su desarrollo. Por ejemplo, Fraser Mostar, uno de nuestros principales neurocientistas, que desafortunadamente murió hace pocos años, nos muestra cómo desde la gestación hasta antes de los 5 años ya se han establecido más del 90% de las conexiones neuronales del cerebro humano. Y esas conexiones son las que le permiten a un niño desplegar su potencial de aprendizaje, de concentración, de memoria, su capacidad para planear y evaluar los hechos, para tomar decisiones, para resolver problemas, controlar sus impulsos, llegar a acuerdos, seguir reglas pactadas, entre otras muchas habilidades y posibilidades. Es decir, que en los primeros años de vida se construyen las bases para una vida ciudadana presente y futura, con la cual enfrentar la complejidad de los cambios del mundo global, con capacidad de agencia para crear y mantener junto a otros comunidades democráticas realmente prósperas para todos, para todas, comunidades sostenibles, ¿no? Amartya Sen desde el 99 ya nos afirmaba que la clave para romper el ciclo de la pobreza era invertir en primera infancia. Y Heckman, por ejemplo, el otro economista, nos decía ratificaba esto de la necesidad de invertir en primera infancia, pero como el aprendizaje, decía, comienza mucho antes de que comience la educación formal, ¿no? Y como la inversión que se haga en este sector de población no significa solamente atender las necesidades directas de los niños, de su salud, su nutrición, su educación, su vivienda, sino que debería extenderse a sus familias. ¿Por qué? Porque el peso de las relaciones y del contexto son definitivos en interacción con todo el sustrato neurobiológico del ser humano para crear esas condiciones y posibilidades de superar lo que Amartya Sen llama las dotaciones iniciales, que en el caso de la pobreza son terribles en los niños, ¿no? Tenemos buenas políticas, pero muy poca implementación, ¿no? Los informes Visión Colombia 2019, la niñez no da espera, el informe de UNICEF, en deuda con la niñez, todos ellos coinciden en la urgencia de hacer más eficaces las iniciativas públicas y privadas de atención integral y garantía de derechos de la niñez. Si no trabajamos y creamos oportunidades para la primera infancia, para la raíz del desarrollo humano, estamos realmente yendo en contra de nuestra ciudadanía y nuestra democracia. A eso se refiere el derecho a empezar al derecho.
Doctora Sara Victoria, y en relación con equidad, ¿qué destaca de las contribuciones desde la misión de sabios en relación con educación, ruralidades y género?
A ver, yo creo que la misión puso sobre la mesa las profundas inequidades frente a la ruralidad, mostrando, por ejemplo, cómo uno de cada tres niños viven en condición de pobreza, pero cómo el niño rural tiene 2.8 más probabilidades de estar en esa condición, ¿no? La mortalidad de los niños menores de 5 años, que marca un indicador alarmante en nuestro país, está incrementada fuertemente en la población rural, ¿no? El 65% de nuestros niños menores de 5 años no tienen acceso a ninguna modalidad de atención, pero esos en su gran mayoría, ¿dónde están? En los sectores rurales. El 22% de los niños no pertenece a ningún sistema de salud, de los chiquitos. El 23% no tiene controles de crecimiento y desarrollo. Y estas cifras encubren las brechas entre la ruralidad y los espacios urbanos, porque son muy, muy fuertemente acentuadas en los contextos rurales, ¿no? El BID, la CEPAL, la OCDE, todos han reconocido esta realidad y realmente han instado a los gobiernos a orientar inversiones significativas en primera infancia, tanto en reducción de la pobreza que genera inequidades diferenciales, como lo estamos viendo con la ruralidad, como en generar oportunidades para que ellos y ellas puedan desarrollar todo su potencial humano, no solo sus aprendizajes evaluados en las pruebas, sino su capacidad, su potencial humana para construir felicidad en la vida y en el mundo. Esta situación de desigualdad y además de múltiples violencias adquiere un enfoque diferencial también en razón del género. Y teniendo en cuenta el papel preponderante que ha desempeñado la mujer en los procesos de cuidado y atención de la niñez, que es impresionante, el 88% de la atención a los niños corresponde a las mujeres. Esto es absurdo, como lo señalaba Ángela, pero esto hace que sea mucho más relevante lo que está pasando con la situación de las mujeres, ¿no? Las mujeres, a pesar de que tienen más capital en educación que los hombres, tienen mayores niveles de pobreza, de desempleo, de informalidad en el empleo. Es impresionante saber que hoy el 30% de nuestras mujeres no tienen ingresos propios, con todo lo que eso significa de heteronomías radicales frente a la vida en todas las decisiones, ¿no? Algo que nos preocupó muchísimo es ver cómo el mayor índice de pobreza multidimensional se presenta en las mujeres menores de 15 años. Y una de cada cinco mujeres adolescentes son mamás. ¿Mamás de quién? Mamás de la primera infancia, ¿no? Y si a esta situación de discriminación social, económica, le añadimos las violencias, todo se hace más complejo con las mujeres, ¿no? En Proyectamos Colombia en 2017 se veía como el 37% de las mujeres reportó haber sufrido algún tipo de violencia con su pareja, ¿no? Save the Children nos reporta cifras alarmantes de delitos sexuales en niños de 0 a 4 años de edad, cuyas cifras se triplican en el caso de las niñas, de las mujeres, ¿no? Colombia tiene la más alta tasa de homicidios infantiles entre los 43 países evaluados en el informe En Deuda con la Niñez. Frente a todo esto, la misión de educación en la estrategia de universalización de la educación de calidad con atención integral a la primera infancia se ancla precisamente en el trabajo con familia, en los centros de investigación e innovación educativa locales, para fortalecer la capacidad de la mujer, del hombre en su paternal, de la comunidad para acompañar el desarrollo de los niños, pero con procesos de transformación de sus propias condiciones y sus propias maneras culturales de relacionarse como género con estas dinámicas. En este punto también es muy importante uno de los lineamientos de la misión, que busca fortalecer la oferta de programas de educación superior enfocados a diversos agentes educativos, sociales y comunitarios que trabajan con la niñez y que posibiliten contar con talento humano capaz de integrar las familias con los entes públicos y privados en favor de la garantía de los derechos de los niños, de los derechos de la población rural y de los derechos de las mujeres a una condición de mayor equidad en el desarrollo de la ciencia.
Gracias. Doctora Ángela, nos queda un momento para que usted nos indique qué destaca de la sesión de la Cátedra de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que sobre estos temas se realizó el pasado 23 de septiembre.
Pues muchas gracias. Sí, esa sesión fue muy, muy interesante. En ella participaron el doctor Clemente Forero, que es el coordinador general de la Misión de Sabios, y la doctora Sara Victoria Alvarado, aquí presente, miembro del FOCO, y quien contribuyó de una manera muy especial a las propuestas consignadas en el volumen 5, Equidad, Educación y Desarrollo. Bueno, pues fue maravilloso, como les decía, nos mostraron cómo trabajaron y cómo llegaron a todas las conclusiones y a todo lo que ahora Sara Victoria nos ha contado. Pero tal vez lo que más nos impactó es realmente que esas propuestas no se van a quedar en propuestas, sino que son ya proyectos que se están cristalizando. Y vemos cómo entonces se han cristalizado en esos pilotos educativos de que hablaba ahora usted, en la que son de verdad como el primer paso para implementar y para hacer realidad toda la propuesta. Estos pilotos educativos se conocen también como proyectos pilotos de pequeña escala. De pequeña escala están enfocados en esos dos niveles, en el grupo de 0 a 5 años y en el de educación media, porque son de verdad los que se han notado que tienen menos cobertura en Colombia actualmente. Este es el primer paso para lograr la transformación real del proceso educativo. La razón por la cual son pequeños es la imposibilidad económica. Sin embargo, pues a pesar de que son pequeños, van a permitir experimentar, evaluar y aprender para luego escalar esa aplicación y cubrir el país, según la propuesta, en el 2026 para de 0 a 5 años y en el 2042 en educación media. O sea, a largo plazo, pero andando con paso firme. Nos lleva a la realidad a través de talleres. Ya se están organizando talleres que se ofrecen en noviembre a maestros de estos 4 municipios. Son 100 maestros que van a asistir de manera presencial y 300 de manera virtual, con el apoyo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Embajada de Francia, de varias universidades, del Ministerio de Educación. Escuchando estas propuestas, pues aparecen muchísimas preguntas. ¿Qué tanto se puede hacer desde la sociedad civil y cómo comprometerla con los planes? ¿Cómo comprometer la voluntad política del gobierno? ¿Cómo introducir la equidad de género concretamente en la educación, tanto en los niños de la primera infancia, en esos pequeños programas piloto que ya se están construyendo, como en los de adolescentes de la educación media? Yo creo que esto es algo que nos llena a todos y nos hace responsables de sacar adelante todos estos proyectos.
Doctora Ángela, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Con muchísimo gusto, para mí ha sido todo un placer. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado.
Gracias, doctora Sara Victoria. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Panorama de la Ciencia, en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
A ti, César, por orientar este diálogo tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Ángela, por compartir este espacio conmigo. Muchas gracias.
Un gusto, Sara Victoria.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción Álvaro Bulla, en la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.